En la Corporación Universitaria Republicana formamos colombianos ética, social y científicamente. Contamos con carreras profesionales y excelentes alternativas de pago. Inscripciones abiertas. Mayores informes 286-2384, 286-2384 o www.urepublicana.edu.co. No te pierdas esta oportunidad. Capacítate.
La Corporación Universitaria Republicana, en compañía de su Facultad de Contaduría Pública, les dan la bienvenida a este espacio Contaduría al Día, un programa donde desarrollamos diferentes temas relacionados con la contabilidad, consultorio contable, las finanzas, entre otros. Para el día de hoy estaremos hablando acerca de los impuestos municipales o territoriales en Colombia aplicados en Bogotá, gracias a la Secretaría Distrital de Hacienda, quien nos acompaña el día de hoy, con algunos aspectos importantes también, como el papel de la oficina virtual, por ejemplo, y cómo esto ha impactado en el pago de los impuestos en los últimos tiempos. Así que les damos la bienvenida y les agradecemos por acompañarnos. Saludamos muy rápidamente a Juliet Sierra, contadora pública con maestría en contabilidad y finanzas, funcionaria de la Oficina de Educación Tributaria de la Dirección de Impuestos de Bogotá, y al doctor Fernando Alfredo Rubiano, administrador de empresas, magíster en educación, experto en programas de capacitación en impuestos territoriales para funcionarios públicos y, por supuesto, funcionario de la Oficina de Educación Tributaria de la Dirección de Impuestos de Bogotá. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sean ustedes bienvenidos a este espacio de Contaduría al Día y los dejamos entonces para que nos hablen acerca de estos temas bien importantes para todos nuestros estudiantes de contaduría, pero también para los contadores públicos y las personas afines a este tema.
Gracias. Bueno, la invitación excelente a la Facultad de Contaduría Pública, sí, programa de contabilidad o Contaduría al Día, creo que se llama, ¿no?
Así es.
Y a la pues emisora de la universidad, muy escuchada por los estudiantes, por el cuerpo académico de la universidad.
La comunidad universitaria.
¿Cierto? Uh-huh. La comunidad universitaria, exactamente. Correcto. Juliet. Uh-huh. Sí, hoy seguimos con los impuestos distritales, pero queremos dar un alcance en el sentido de que las personas logren como asimilar que los impuestos son impuestos de carácter municipal, son de impuestos, otros no dicen municipales, sino dicen territoriales, ¿sí? Y vamos a ver cuáles pocos impuestos no tiene Bogotá, ¿sí? Y por qué surgen los impuestos. Esa es la dinámica que vamos a tener el día de hoy. ¿Sí o no, doctora Juliet?
Sí, sí, por supuesto, Fernando. Aquí van a encontrar muchos fundamentos para comprender cómo se manejan los impuestos, de dónde provienen y por qué Bogotá tiene unos impuestos y otros no.
Correcto.
Entonces, pues, quisiera preguntarte, Fernando, si nosotros hablamos de impuesto, ¿cuáles son los elementos que componen los impuestos o que se utilizan para liquidarlos?
Ok, excelente. Y vamos a mirar la imagen que tiene que ver con respecto a los elementos del impuesto. Estos elementos que vamos a ver, que es el hecho generador, la base gravable, ¿sí? Lo que es el sujeto pasivo, sujeto activo y las tarifas, lo tienen absolutamente todos los impuestos, ¿sí? Entonces uno dice, ¿cuáles son los elementos de los impuestos? Entonces los elementos son cinco.
Con los dedos de la mano.
Con los dedos de la mano, cinco.
Un compañerito por ahí.
Exactamente. Entonces, básicamente, pues, el hecho generador es el nacimiento de una obligación tributaria. Decir, ¿por qué surge ese impuesto? En el caso de predial, porque pues existe una propiedad, esa propiedad tiene un registro en superintendencia notario y registro con un número de matrícula, que es lo que identifica y que denominamos el número de la matrícula del inmueble.
Correcto.
Esas matrículas, en el caso de Bogotá, tenemos la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, quien emite un chip, un código de homologación de identificación de cada predio. Que nosotros le decimos chip. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, el hecho generador es la asistencia del predio. ¿Listos? Ahí decimos causación. Causación es que es importante saber por qué se causa el impuesto o cada cuánto se causa el impuesto. Entonces, lo que es el impuesto predial al vehículo se causa en el primero de enero. O sea, nosotros ya adquirimos la obligación tributaria, quienes tenemos propiedades o vehículos matriculados en Bogotá, el primero de enero. Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Sí? ¿Qué es eso de la base gravable? Otro elemento.
Claro, vamos tres.
El monto sobre el cual se hace la liquidación para poder determinar el impuesto a cargo. Siempre van de la mano la base gravable con la tarifa. Entonces, base gravable por tarifa nos da impuesto a cargo en cualquier impuesto.
La base gravable es el valor con el que lo compré.
En el caso de no tanto el valor que lo compró, porque resulta que existe una entidad rectora que es la que maneja el inventario de los inmuebles en Bogotá, sí, que es Catastro. Entonces, Catastro es el que tiene la facultad legal de determinar cuál es el avalúo que le corresponde a cada predio, ¿sí? No es la revista Finca Raíz, no es lo que yo cotice, eso ya puede ser precios comerciales que son totalmente independientes para liquidar el impuesto predial. ¿Sí? En los carros también existen base gravable. Ese lo determina el Ministerio de Transporte. ¿Listo? Entonces, base gravable por tarifa nos da impuesto a cargo. Y las tarifas, hay facultades que tiene cada municipio. Como queremos generalizar, ¿cierto? No podemos aplicar la misma tarifa que tiene Bogotá, la que puede tener Chía o puede tener Santa Marta, Barranquilla, Cartagena. ¿Sí? Cada municipio, ya. Por eso hoy estamos hablando de impuestos territoriales, impuestos municipales. ¿Qué quiere decir eso? Bogotá es un municipio, hace parte de los 1.122 municipios que tiene nuestro territorio, ¿sí? Pero todos los territorios tienen la posibilidad de tener sus propios impuestos que los determina, digámoslo de alguna manera, el Consejo Municipal. Ahorita lo vamos a ver más adelante. ¿Listos? Entonces, la tarifa dice que es el factor aritmético que, aplicado a la base gravable, determina el monto o valor a pagar, junto con la base gravable, ¿no?
Sí.
Sí, el sujeto activo, pues, la administración. ¿Quién se encarga de administrar los impuestos? Entonces, las secretarías de Hacienda, en algunos municipios lo denominan la oficina de planeación. Ellos son los que se encargan de manejar el tema tributario. ¿Sí?
Sí.
Ok. Y sujeto pasivo es el obligado en materia tributaria. ¿Quién es el responsable del impuesto? En predial, pues, será el propietario, aunque la norma dice que puede ser el sujeto, el poseedor, etcétera. Así que lo vamos a ver luego cuando más hablemos detalle de los casos de predial y los casos de vehículos automotores. Bien, entonces, continuemos. ¿Qué otra inquietud tienes para esta tarde?
Sí, quisiera saber legalmente desde cuándo se implementaron los impuestos en Colombia. Porque esta lógica de los elementos y en lo territorial específicamente.
Ok, entonces pasemos a ver la diapositiva que tiene que ver con la normatividad, el marco jurídico, ¿cierto?
Sí.
El por qué circunstancias se cobra un impuesto, no es a capricho. Sí, si nosotros nos damos cuenta, dice que el marco normativo de los impuestos a escala municipal, sí, está regido desde el año 1913 con la ley 93 y la ley 97.
Wow.
De 1913. Entonces estamos hablando de que hace 109 añitos.
Sí.
Sí, ya los legisladores tenían esa visión de decir, oiga, una manera de poder sostener el Estado, o sea, lo público, es a través de los impuestos, porque en materia contable, los impuestos hacen parte de los ingresos corrientes. ¿Okay?
De una nación.
Entonces, de una nación, exactamente. Y 70 años después, entonces surge la ley 14 de 1983, donde lo que se buscó fue fortalecer los fiscos municipales. Pero todo está en el marco legal. Recordemos que en materia tributaria, la parte rectora, digamos, del marco jurídico es la Constitución Política nuestra, la Constitución Política de Colombia, y le siguen las leyes, y después de las leyes las ordenanzas, y de ahí, en el caso de los municipios, lo que se llaman los acuerdos municipales.
Correcto.
Pero como nosotros somos un distrito capital, distrito especial, entonces el consejo se denomina consejo distrital, ¿sí? Y tiene como resultado acuerdos distritales, en este caso de Bogotá, porque existen otros distritos en Colombia, ¿de acuerdo?
Sí,
otros
señor.
Distritos especiales. Continuemos entonces con la parte de la siguiente diapositiva, donde vemos que lo que estábamos diciendo,
sí,
que a partir de la Constitución del 1991 los municipios tienen la potestad ¿sí ve? De definir los impuestos por aplicar dentro de su territorio, o sea, es potestad del consejo, ¿sí? Ese es el legislador.
Mucha gente piensa que es la alcaldía, ¿no?
No es la alcaldía la que determina los impuestos, sino son los consejos municipales.
Sí, para tenerlo claro.
A través de un acuerdo. Pero digamos que si es un impuesto departamental, como estamos hablando de impuestos territoriales, si hablamos de impuestos departamentales, ya no es el consejo, porque resulta que existen las asambleas departamentales.
Sí, señor. ¿Sí?
Y al interior de las asambleas emiten, no acuerdos, sino emiten ordenanzas. Sí, eso es lo que nos está diciendo esta diapositiva. Entonces, ahí vemos todo bajo el marco de la Constitución, no nos salimos de la Constitución. Uh-huh. El Congreso de la República emite las leyes y esas leyes se cumplen, van bajando hasta llegar a los consejos municipales. O sea, eso es lo que conforma el marco jurídico.
Muy bien.
Perfecto.
Ahí vamos bien.
Sí, vamos súper bien. Sigamos.
Perfecto.
¿Tienes otra pregunta, Juliet?
Sí, quiero saber cuáles son los impuestos municipales que existen en Colombia.
Ok, entonces aquí los tenemos. Dice impuestos municipales. Entonces tenemos todos los que están ahí en grisecito son los que Bogotá aplica.
Ya.
Sí, bajo el marco de la ley, bajo el marco de los acuerdos distritales. Y esos rojitos que están ahí, no los tiene Bogotá. Es decir, Bogotá no aplica, por ejemplo, la sobretasa bomberil. Lo podría hacer, sí, porque nosotros tenemos la unidad administrativa especial del Cuerpo Oficial de Bomberos. O sea, nosotros tenemos bomberos en Bogotá y si quisiéramos quizás tener una mayor infraestructura, inversión para fortalecer quizás más unidades en cada localidad, de pronto tener tener una unidad de bomberos, pues podría el consejo tomar la determinación de crear una sobretasa bomberil. Podría. Sí, pero con los impuestos que tenemos creo que nos basta, ¿cierto? Sí. Digamos, tenemos aquí alumbrado público, ¿sí? Entonces Bogotá no cobra el impuesto de alumbrado público. ¿Qué es eso de alumbrado público? Todos esos postes que nosotros vemos, digamos en una conjunto residencial, hablamos de las zonas comunes, ¿cierto? Sí. Y las zonas comunes tienen alumbrado. ¿Sí te has dado cuenta?
Sí.
¿Sí? Pero entre todos los del conjunto pagamos lo de las zonas comunes. ¿A través de qué? A través de nuestras cuotas de administración.
Sí, correcto.
Digamos en Bogotá o en cualquier municipio, esos postes que están, que alumbran las zonas comunes, que son las calles, las avenidas, los parques, los monumentos, el espacio público, uh-huh. ¿Correcto? Sí, ese impuesto se llama alumbrado público y hay municipios que lo tienen.
Sí.
Bogotá no tiene ese impuesto de alumbrado público. Uh-huh, ¿listos? Yeah. Transporte de hidrocarburos. Entonces hemos visto nosotros que por algunos territorios, digamos en los llanos orientales, tenemos unas tractomulas con unos tanques impresionantes que transportan petróleo, ¿sí?
Sí.
O viceversa,
o
¿no?
Derivados.
También derivados del petróleo. Entonces ahí tenemos el transporte de hidrocarburos, oleoductos y gasoductos. Eso hay un impuesto. Entonces, en las zonas donde tenemos en Colombia la explotación de hidrocarburos, pues muy probablemente en esos municipios cobran el impuesto del transporte relacionado con los hidrocarburos y oleoductos y gasoductos. Gas. Recordemos que el gasoducto se transporta a través de unos recipientes que son como en acero, sí, grandísimos, y por ahí va. Y hasta pueden llegar hasta allá, me imagino yo que llegarán a Buenaventura o podrán llegar exactamente
a los puertos
principales del país, uh-huh. ¿Sí? Para que allá los barcos reciban ese petróleo y pues lógicamente lo transporten y hagan su refinación para que no lo devuelvan después en gasolina, digo yo. Ok, y tenemos otro impuesto que es impuesto al oro, plata y platino. Pues esto tiene que ver con las actividades extractivas, estamos hablando prácticamente de actividades extractivas del sector primario de la economía, donde pues en algunos sectores el choco es muy famoso en extracción de metales preciosos.
¿sí? Ya, entiendo.
Entonces, esos municipios tienen la facultad de decir, si aquí se explota extractivamente ese recurso no renovable, que
sí,
no es renovable,
además.
Entonces, desde luego que pues es una manera de que ese municipio tenga unos ingresos adicionales para que pueda sostener su estado, su aparato estatal del municipio.
Correcto. ¿Okay? Es decir, depende bastante de la dinámica económica de cada municipio.
Exactamente, la dinámica de la economía. Y recordemos que la dinámica de la economía se da a través de los sectores económicos. Sector primario, sector secundario, sector terciario, sector cuaternario. Entonces, esa dinámica es la que hace que efectivamente como al interior de esos sectores económicos existen las actividades económicas, y las actividades económicas están clasificadas con un código que se llama CIU, ¿sí? Código Industrial,
Código Único Industrial,
Código Internacional Industrial Uniforme, CIU. Es curioso que diga industrial porque pues está encasillado solamente el sector secundario, pero resulta que las actividades económicas del sector secundario, terciario y cuaternario están grabados. El único que no es grabado, en el caso de Bogotá, ¿cierto? Sí, y de algunos municipios, es la actividad primaria. La actividad primaria que trata sobre agrícola y pecuaria.
Perfecto.
Impuesto, pero bueno, mira, aquí tenemos un impuesto que tiene que ver con el sector primario de la economía en la actividad pecuaria, o sea, el levante de los animales, crianza, ¿cierto? El engorde del animal. Dice impuesto de degüello de ganado mayor y menor. ¿Sí? En Bogotá no tenemos eso, porque pues Bogotá, la característica es que somos una región urbana y muy poco. Tenemos región rural, aunque de pronto por desconocimiento, pero tenemos una zona que es la que permite la generación de agua en estado natural, que es el páramo de Sumapaz, que es el más grande
del
mundo, exactamente, el páramo de Sumapaz. ¿Y lo tenemos en dónde? En Bogotá.
En Bogotá.
Desconocemos que está la localidad de Sumapaz, ¿cierto? Entonces, quienes hemos tenido la oportunidad de ir hasta allá, hasta Sumapaz, y ver esa maravilla de la naturaleza, y pues dar un agradecimiento de una vez aquí a los campesinos de esa región, que por cientos de años, ¿sí? Hasta viene desde nuestros indígenas, ¿no?
Sí.
La conservación de la naturaleza. Entonces, da tristeza cómo en algunas regiones del país se acaban con la naturaleza. Entonces, como para reflexionar, ¿no? Porque eso afecta también el medio ambiente.
Por supuesto.
Ok, y lo que está en grisecito, pues son los impuestos que tiene Bogotá. Ahorita los vamos a mirar con.
¿Cuáles son los más comunes? Lo que más.
Pues en el siguiente pantallazo podemos ver nosotros los impuestos que tienen que ver con el Distrito Capital. Entonces vemos que los más representativos no es que tengan importancia jerárquica o algo así por el estilo, sino aquí se mide el impuesto es por la cantidad de dinero, ¿sí?, que le proporciona dentro del presupuesto a Bogotá. Entonces, el impuesto más representativo en Bogotá es el de industria y comercio. Impuesto de industria y comercio y el complementario de avisos y tableros. ¿Sí? Y está seguidamente el impuesto predial, después el impuesto de vehículos, y así sucesivamente vienen los otros impuestos.
Entonces, sí, señor.
Hoy vamos a hablar del predial y de vehículos como para tener una concepción más exacta de qué pasa con esos elementos del impuesto aplicados en el impuesto predial y en el impuesto de vehículos. Entonces, perfecto, aquí vemos, por ejemplo, el impuesto predial unificado, el impuesto sobre vehículos automotores, ¿sí?, el impuesto de industria y comercio y el complementario de avisos y tableros, el impuesto de alineación urbana, el impuesto unificado de fondo de pobres de azar y espectáculos. Y lo más notable es que, si ustedes se dan cuenta, hay ahí un recuadro azul que dice oficina virtual. Por eso fue que en la primera emisión que tuvimos aquí en Unirepublicana, hablamos acerca de el impacto que tiene la oficina virtual en los impuestos distritales. Y es que en la nueva oficina virtual, desde ahí donde se nos permite tener la facturación de los impuestos. Por eso es que la invitación es a que nos registremos en la nueva oficina virtual. ¿Para qué? Para evitar congestiones. Sabemos que hemos tenido dificultades con la nueva plataforma porque no ha sido muy amigable con los ciudadanos en frente a la emisión de sus formularios, digámoslo así. Entonces,
la idea es socializarla en estos espacios.
Ah, claro.
Empezado.
Sí, no, pues por eso el agradecimiento a la universidad por abrirnos este espacio y poder divulgar y socializar pues temas de importancia e interés para todos nosotros. Bien, entonces por eso tenemos oficina virtual, pero industria y comercio y retención de ICA, estos no están todavía, digámoslo, colgados a la nueva oficina virtual, sino se mantienen con la plataforma anterior, o sea, en ese orden de ideas, que sigue siendo la plataforma que estábamos acostumbrados por muchísimos años, ¿sí? Pero ese cambio de plataformas implica nuevos procesos, nuevos reaprendizajes, sí. ¿Cierto?
Organizar muchas cosas.
Organizar, aprender cómo gestionar esas nuevas plataformas, en fin. Sí, entonces eso nos ha costado como un poquito, que es la curva de aprendizaje, ¿no? La curva de aprendizaje, pero ahí vamos.
Como
incluso los contribuyentes también tienen que aprender, ¿no?
Por
y aprender
supuesto.
Porque algunos dicen, no, es que eso de la oficina virtual, ¿no? Yo prefiero ir a hacer la fila, ir a desgastarme,
mojarme,
el transporte, más costos, más gastos, más desgaste. Pero pues no, ahí tenemos
la
oficina a la mano para que nos evitemos toda esa congestión y hasta estrés y mal genio que le puede ocasionar al contribuyente, ¿no?
Sí, sí.
Ok, veamos otros impuestos que tiene aquí el distrito, ¿sí? Vemos acá, por ejemplo, está el impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco. Yo los denomino a esos impuestos los del vicio.
Los del vicio.
Qué pena,
sí.
¿No? Qué pena, pues. Pero pues.
Entre gustos.
Sí, entre gustos no hay disgustos, pero pues ahí nos damos cuenta que hay imposición por el consumo de tabaco, hay imposición por el consumo de cervezas, refajos, sifones, todo eso paga impuestos, ¿sí? Lo que no está es, por ejemplo, las bebidas refrescantes, que es donde vienen las discusiones por parte de que la reforma tributaria, que los apliquemos ese impuesto, ¿qué tal? ¿Cierto? Pero
No es la primera vez que se habla, ya sí, sabemos que, por ejemplo, tabaco, cigarrillos, ya.
Ah, bueno, eso sí, ya viene, eso viene desde la colonia. Sí, ese tipo de impuestos.
Sí.
Ok. Tenemos impuestos sobre premios de lotería también. Entonces, si se gana la Lotería de Bogotá, ahí viene un impuesto. Y también, lógicamente, la nación también recibe ahí, ¿no?
Sí,
porque es una ganancia ocasional. Entonces,
Los invitamos también a participar
por renta,
en los sorteos.
Por renta, claro.
Lotería también. De Bogotá.
Y parte de esos recursos van destinados a la salud. Esos de vicio y eso... Pues un poquito maluco, ¿no? Sí, esos ingresos se destinan, tienen un destino específico que es la salud. Curioso, ¿no? Tú te enfermas, pero con tu licor y con tus cigarros, pues ayudas al sistema de salud en Bogotá.
Sí.
Es contradictorio, digámoslo de esa manera. Tenemos el impuesto, sobre tasa a la gasolina y sobre tasa a la CPM. No sale directamente del bolsillo de nosotros, pero está cargado cada vez que tanqueamos en ese valor que tienen las estaciones de servicio,
sí.
Ahí está incluido el valor de la sobretasa. O sea, que pagamos un impuesto. Lo que pasa es que por efecto, como no lo hacemos de manera masiva, sino lo hacemos a través de los, son como 8 grandes distribuidores de gasolina y de CPM, uh-huh. Entonces, esas grandes compañías, ellos son los que tienen que declarar. Uh-huh. Entonces, los distribuidores, pues lo que hacen es pasarle, es como pasarse la pelota, ¿cierto? Sí, pero sería muy maluco estar cobrando a 1,000,000 y pico de contribuyentes que tenemos nosotros de vehículos, sí, cobrándole sobretasa, ¿no? En el precio está como cuando tú compras un producto y tiene IVA, ya está incluido,
¿es
y ya lo que hace la persona natural o jurídica que le corresponda, pues hace su declaración y le va a pasar esos recursos al Estado. ¿Listos?
Así es.
Y tenemos algo que son las estampillas. Las estampillas vienen desde hace muchísimos años.
Claro.
¿Sí? Y uno dice, pero bueno, ¿y ahí qué? ¿Cómo funciona ese cuento de las estampillas? Pues las estampillas indirectamente es un tributo por los contratos que tiene, que le otorga. Es decir, el Estado da facilidad, no sé, digamos, genera trabajo, ¿sí?, a unos proveedores de bienes y de servicios, y por esos contratos deben pagar, de acuerdo con el monto, ¿sí?, estampillas que son de la Universidad Distrital.
¿Con esa destinación? Sabemos,
con esa destinación. Lo que es
Procultura,
Procultura Bogotá y Pro Personas Mayores y Universidad Pedagógica Nacional. Y creo que hay una estampilla también direccionada para la Universidad Nacional. ¿Ok?
Una parte, sí,
bien.
Señor.
Eso a grandes rasgos estaríamos nosotros hablando acerca de cuáles son los impuestos.
Vimos el abanico.
Sí, ahí está el portafolio de impuestos que tiene nuestra ciudad. ¿Sí?
Bastantes y a veces desconocidos.
Exactamente.
Porque no evidenciamos la responsabilidad directa, ¿no? Bueno, y entonces empecemos, por ejemplo, para el impuesto predial. ¿Cuáles son los elementos representativos? ¿Cómo podemos ejemplificarlo?
Entonces, acá tenemos lo que les decía acerca de los elementos del impuesto: el hecho generador, la causación. El hecho generador del impuesto predial, ¿sí?, es por qué pago el impuesto predial.
Ahí, ¿por qué ahí se está. Le llama unificado?
Unificado porque es integrado, ¿sí? Porque resulta que cuando hablamos del impuesto predial, nosotros lo dividimos en dos grandes grupos, ¿sí? Predios residenciales y predios no residenciales, ¿sí? Entonces, no andan por separado, por eso predial unificado.
Sí.
Entonces, ¿qué pasa? También es unificado porque resulta que está el valor del terreno y la construcción. Entonces, dependiendo del valor del terreno y de los metros cuadrados construidos, pues Catastro determina cuál es el avalúo que le corresponde. Pero están separados, ¿no? Es decir, uno no lo ve en la factura del impuesto predial, no, uno ve que le dice valor terreno tanto, valor construcción no. Tanto. No, está integrado, está unificado.
Avalúo catastral, integrado.
Es integrado. Pero, pues, como tenemos lotes, ¿sí?, lotes, entonces los lotes pues tienen una asignación también catastral. Y pues ya que hablaste de esa unificado, resulta que los lotes son los que tienen la mayor tarifa en Bogotá, que es del 33 por mil.
Sí,
entonces,
señor.
¿Qué sucede? Aquí hay un fenómeno y es que tú de pronto tienes tu predio y quieres demoler ese predio porque pues tú estás en un sector de la ciudad donde ya pocos lotes quedan en Bogotá. Entonces, ¿cuál es la tendencia? Esos barrios que son viejitos de la ciudad, donde
tradicionales,
donde los lotes eran de 12 metros de frente por 25 de fondo. Imagínate tú, ¿cuántos metros cuadrados te da eso? Ahí en ese de 12 metros de frente por 25 de fondo, tú puedes sacar
desenglobar
un edificio de 5 pisos, pero para eso lógicamente tiene que acudir, ¿sí?, y construir legalmente, y existe un impuesto que está por ahí, que ya lo citamos, que es el impuesto de alineación urbana,
sí,
para que la curaduría te pueda entregar la licencia de construcción. Si no tiene licencia, correcto, pues eres un constructor pirata, y ahí sí corre riesgos de que la localidad te sancione. ¿Listos? No, entonces, el hecho generador es la asistencia del predio, ya lo habíamos dicho en un principio. ¿Cómo identificamos esa legalidad? Pues a través del certificado de tradición y libertad. Entonces, cuando tú compras un predio, tienes que evidenciar en el certificado de tradición y libertad cuál es el historial. Ahí hay unas anotaciones en ese certificado y ahí es donde se evidencia quién es el propietario. Si efectivamente ese que me lo está vendiendo es el propietario o no lo es. Porque de pronto sí. puede ser poseedor, ¿sí? El tipo es poseedor, el tipo llegó allá y se asentó, ¿sí? En propiedad ajena. No era el dueño, pero allá, por X circunstancias.
¿Qué casi no pasa?
Pues sí pasa, pues, ¿qué te digo
sí, no,
yo?
Hay
ciertos sectores de la ciudad donde es malo hablar de estas cosas, pero es que existe una mafia que se llama los terreros, y esos terreros son malosos, ¿sí? Que a través de triquiñuelas hacen que aparezcan como propietarios de algo que no son. Eso es delicado. Lo otro son los que
hay que tener mucho cuidado,
claro,
con esos
engaños. Así como tenemos cartas falsas,
sí,
¿cierto? También hay que tener cuidado con el certificado de traición en libertad, que evidenciar que sea original, que los pida la superintendencia de notario de registro y que el propietario sea el que me está haciendo la venta. Si no es, ¿usted por qué me está vendiendo algo que no es suyo?
Sí.
Ah, no, es que yo soy el poseedor. Ah, pero es que usted es el poseedor, pero usted requiere que inicie un proceso de posesión a través de un juzgado, por el proceso de, que se denomina de pertenencia. Entonces, por eso es que dentro de la legislación, claro, tributaria, frente a los sujetos pasivos, tenemos que el poseedor también es sujeto pasivo. Entonces, él, para poder demostrar la posesión que tiene, pues tiene que pagar impuestos. Para poder demostrar la posesión que tiene, él tiene que pagar servicios públicos, él tiene que acreditarle al juez, sí, que efectivamente él, en esa área, él está,
entiendo,
ahí, como tú dijiste, posicionado ahí.
Sí.
Bien, entonces la causación, ya lo dijimos, el 1 de enero de cada año se causa el impuesto. La administración el 2 de enero o el mismo 1 de enero no va y le interrumpe el asado y le dice, oiga, ¿sabe qué? Estoy con medio ese guayado, recuerda que tiene que pagarme el impuesto predial. Eso no existe, ¿no? Entonces hay unas fechas, un calendario, ¿sí?, que se divide en dos para pagar los impuestos. ¿Tú sí te acuerdas cómo hace ese calendario? ¿Cómo se divide el tema del pago de los impuestos?
No me acuerdo.
¿No te acuerdas? Existe una fecha que es el 10% de descuento.
Ah, okay.
Es un estímulo,
sí,
para que pues podamos recaudar.
Pronto
pago, para que podamos recoger plática, porque la misión de la Secretaría de Hacienda a través de la Dirección de Impuestos de Bogotá es recaudar los impuestos. Ese es el objetivo, recaudar el impuesto. Nosotros no nos quedamos con los predios, ojo, porque es que...
¿Me van a embargar el predio?
Sí lo podemos embargar, pero es que la misión es recaudar la plata que nos debe. Esa es la misión, ¿de acuerdo? No es quedarme con los predios y rematar los predios. Eso pudo haber pasado muchos años.
Sí.
¿Sí? Pero ahora no, esa no es la finalidad. La finalidad es de qué forma te orientamos, te damos las facilidades para que tú puedas acogerte a una facilidad de pago, etcétera, y puedas ponerte al día con tus impuestos.
Porque hay un paso a paso.
Exactamente.
Hay unas notificaciones.
Ahí tenemos nosotros la normatividad tributaria al lado, diciendo en dónde está esos elementos del impuesto de derecho generador de predial en el decreto 352 de 2002, ahí está el artículo correspondiente, ¿cierto? Cuando hablamos de la causación del impuesto, de igual forma, ¿sí? Todo tiene un soporte jurídico, un soporte legal.
Mucha gente pregunta, si yo tengo el bien en leasing, ¿también me toca
excelente pregunta.
Declarar?
El leasing es una figura que existe actualmente. El sistema financiero es muy dinámico.
Sí.
¿Cierto?
Sí.
Ellos te venden un apartamento, pero te dan la opción. O
una forma de financiamiento.
Pero ellos no es que tanto los constructores te lo financien. ¿Sí? Ellos se apalancan del sistema financiero,
uh-huh,
que se llaman las fiduciarias. Sí, tú eres fideicomitente. Sí, esa es una figura de sujeto pasivo.
Sí, sí.
Existe la que tú dices del leasing, pero es que el leasing es arrendamiento.
Sí.
Entonces, con opción de compra. ¿Eso qué quiere decir? Que tú no eres el propietario del inmueble. Sencillamente tú pagas un arriendo, pero dentro de las condiciones que tiene el sistema financiero, es decir, él lo que dice, él le traslada la obligación, digamos de alguna manera. Sí. Porque quien es el dueño es el banco.
Sí,
pero como tú escribiste que con opción de compra, entonces en indirecta o tácitamente tú vas a ser propietario. ¿Sí? Entonces hay una cláusula en la que dice, listo, correcto, tú vas a llegar a ser propietario, pero la manera de poderme como tener esas calificaciones para que puedas acceder a tu predio es que me pagues el impuesto predial. Existe una cláusula de eso, ¿sí?
Entiendo.
Con respecto
a los
leasing, exactamente.
Perfecto.
Sujetos pasivos, ahí lo estamos viendo, ¿cierto? Personas naturales, personas jurídicas, ¿sí? Sociedades de hecho, tenemos consorcios, uniones temporales, patrimonios autónomos. Ellos son, en términos generales, todo ese paquete de posibles sujetos pasivos, o sea, obligados tributarios. ¿Listos?
Muy bien.
Muy bien. ¿Qué sigue por acá? ¿Qué tenemos? El periodo gravable. ¿sí? ¿Cuándo se paga? Una cosa es causación y otra es cuándo me pagas.
Sí,
¿sí?
Sí.
La causación es el primero, ¿sí? Y el periodo gravable es que tú me pagas, dice el impuesto predial, está comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del respectivo año. Es decir, el periodo es anual, en otras palabras, es anual, de 1 a 31. Tú me puedes pagar del 1 al 31.
¿Esa vigencia? ¿Qué pasa?
Sí, claro. Pero lo que pasa es que hay que recordar que el acuerdo 648 del 2016 en Bogotá, a partir del 2017, la administración te entrega una factura del predial. Sí, que la gente de pronto lo desconoce. Pero ¿dónde está esa factura? En la oficina virtual. En la oficina virtual.
Y que tenga la información actualizada.
Que tenga la información está actualizada. ¿De acuerdo? Si no estás de acuerdo con la factura, tú puedes salirte de ese sistema de facturación y hacer declaración privada. Pero eso lo tiene que hacer antes del segundo vencimiento. ¿Por qué? Porque la factura es un título valor que presta mérito ejecutivo.
¿Ah, sí?
Una vez vencida la fecha del impuesto predial, la segunda fecha del impuesto predial,
sí,
ahí, y tú no hiciste nada, te quedaste con la factura, pasas a ser deudor moroso automáticamente. Entonces hay que tener en cuenta eso.
Sí.
Porque muchas veces yo no estoy de acuerdo con el avalúo, pero yo me puedo salir del sistema de avalúo y me paso a declaración mientras yo le hago la reclamación ante la entidad competente, que es Catastro. ¿Listos? Sí, eso es, sí, importante tenerlo en cuenta. Entonces, el periodo gravable es que tenemos calendario tributario. Hasta tal fecha con el 10% de descuento, la segunda fecha sin descuento.
Sí, en nuestra sede electrónica encuentran el calendario.
Claro, claro.
Haciendabogotá.gov.co.
Claro que sí. O coloca tres letricas en Google, SHD, y ahí puedes ingresar tú,
¿sí?,
a la oficina, a la página de la Secretaría de Hacienda. ¿Ok?
Sí, sí.
Sujeto activo, ya lo dijimos, nosotros la Administración Tributaria, el Distrito Capital, es el sujeto activo del impuesto predial unificado que se cause en su jurisdicción. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque aquí tenemos unos vecinos cerquita, sí, que se llama una urbanización verde, en Soacha.
¿Ciudad Verde?
Ciudad Verde. Y Ciudad Verde, la gente piensa, llega a Bogotá, como estamos pegados, como se les facilita, o hemos facilitado en Bogotá la infraestructura de colocar el Transmilenio lo más cercano, porque es una población muy importante para Bogotá, flotante, en, sí, la cual estudian en Bogotá, hasta en la Republicana incluso, ¿sí? Trabajan en Bogotá, todo el personal, hasta docentes tenemos de ese sector, ¿sí?
Sí.
De Soacha. Entonces, claro, piensan que como no se ve una división territorial,
sí,
entonces llegan a Bogotá a pedir su impuesto predial. Y resulta que no, que ese impuesto le pertenece al municipio de Soacha.
Sí.
Ahí estamos hablando de los impuestos territoriales y impuestos municipales. Sí,
sí,
la jurisdicción juega un papel importante. Esa jurisdicción es lo que denominamos en materia tributaria la territorialidad de los impuestos. Sí, que es otro tema de pronto más adelante que podemos traer aquí a la universidad y presentar.
Es decir, Fernando, si yo compro un predio hoy, ¿tengo que pagar impuesto?
Ah, buena pregunta. Hoy estamos a 25 de agosto.
Sí.
Sí. Si tú compras el predio hoy y te sale la matrícula hoy, sí, lo que hay, lo que están haciendo jurídicamente es el predio, pero como se causó el 1 de enero, tú no tienes obligación de pagar el impuesto predial por este año. A partir del siguiente periodo, porque ya se causó, ¿de acuerdo? Una cosa es periodicidad, que es anual, otra cosa es cuando se causa el impuesto. O sea, tú estás obligado a partir del año, estamos en el 2022, a partir del 2023. Pero ¿qué pasa con esos predios nuevos? Esos predios nuevos no tienen chip, Catastro no le ha asignado chip. Entonces uno piensa que porque no tiene chip, tengo matrícula, pero no tengo chip, no pago impuesto. No, errado, eso es una concepción errada. ¿Sí? Entonces ahí lo que hay que tener en cuenta es que puede acercarse a la Administración Tributaria. Eso no lo puedes hacer en la oficina virtual, imagínate. Ese es un elemento, un trámite que no lo puedes hacer en la oficina virtual. Tienes que hacerlo necesariamente a través de la red de los supercaes de Bogotá.
Atención presencial.
¿Cómo? ¿Con qué me emiten algo que llamamos nosotros ahí declaración sugerida? Es una declaración que le sugiere la Administración Tributaria, ¿sí? Para eso tienes tú que tener el certificado de tradición y libertad, ¿sí? Y
sí,
un recibo público donde se demuestre el estrato. Con esas dos cositas nosotros ya podemos emitirle, ¿sí?, o proferirle el impuesto de la vigencia correspondiente.
Bases presenciales.
Eso a grandes rasgos.
Me quedó muy claro. Entonces recordemos, predios nuevos, si es necesario acercarse a un punto presencial, SuperCADE.
Sí, así es.
No, sigamos.
¿Sí?
Sí. Siguiente.
Ok, perfecto. Entonces aquí, hasta acá logramos ver nosotros un ejemplo del impuesto predial. ¿En qué puede diferir en un municipio? En un municipio lo que puede diferir son los avalúos, sí, que es importante aclararlo. Mira, en Colombia hay 4 o 5 catastros. Está Bogotá, creo que Cartagena, creo, si no estoy mal, Cali,
oficinas,
Medellín, catastros. Entonces, ¿qué pasa con los 1,100 y pico de municipios? ¿Cómo hacen para ¿sí? estimar el avalúo?
Sí.
¿Sí? Está el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Ellos son el catastro de Colombia. Sí, de Colombia. O sea, perfecto, ellos son los que tienen que proveer el catastro para todos los municipios. Imagínate esa tarea tan terrible, ¿cierto?
Sí, sí.
¿Sí?
Sí, instituto.
Esa es una responsabilidad que tiene el IGAC. Entonces, si ellos no están, pues, ahí juega un papel muy importante los municipios, ¿sí? Los consejos municipales, estar en la jugada y decirle al IGAC cuáles son la resolución que tienen con respecto a de qué manera pueden estimar el metro cuadrado de terreno y el metro cuadrado de construcción. Esa sería una manera para poder tener actualizados los catastros en los municipios. Esos criterios técnicos, claro, porque es importante evaluar, ¿cierto?, los predios.
Perfecto.
Muy bien. Existe otro tema, ¿no? Ahí.
Sí, vamos a mirar qué es eso de la simplificación tributaria.
Ah, la simplificación tributaria fue un... es que se confunde la simplificación tributaria con algo que a nivel nacional que se llama el régimen simple de tributación. Ese es otro cuento aparte, ¿sí? Régimen simple de tributación, sí, es otra cosa aparte que tiene
o
que ver con industria y comercio.
Régimen simplificado
era otro término, pero esos son temas, ¿sí?, de los regímenes tributarios que tienen que ver con industria y comercio.
Sí,
en el
señor
caso nuestro de Bogotá, a nivel nacional, pues lógicamente quien determina los regímenes es la nación. Régimen tributario, régimen común, y que ya no estamos metiendo en terrenos de ICA,
sí,
¿sí?, que es lo que compete a los regímenes, sino que yo estoy haciendo el paréntesis de que no confundamos de simplificación tributaria, que fue con el acuerdo 648 del 2016, y el régimen simple de tributación, que tiene que ver con todo el ICA a nivel nacional, por efecto de la territorialidad, pues tomó ese nombre de régimen simple de tributación, pero no es lo mismo que está acá. ¿Listos?
Y efectivamente este es lo que busca es simplificar.
Simplificar. La manera de simplificar es emitir una factura que sea fácil para el contribuyente, colgarla en un sistema técnico, tecnológico, que es la oficina virtual, para que tú puedas disponer. Es más, tú puedes pagar pago sistema electrónico desde tu casa, desde PC, tu celular. Lo que pasa, sí, es que creo que nos falta un poquito como de concientización del papel que juega la oficina virtual y las facilidades que este me presenta, ¿no? Eso,
sí,
es importante tenerlo en cuenta.
Sí, señor.
Entonces acá, sí, estamos viendo que el sistema, el régimen simplificado, ahí la simplificación tributaria consistió en emitir la factura, ahí lo dice, ¿sí? Un título valor. Y si no estoy de acuerdo con la factura, pues yo acudo a una declaración privada.
Sí, mucha gente dice, deme el recibo.
Ah, sí, claro, eso es un comentario generalizado por parte de los contribuyentes, ¿cierto?
Sí.
Algo que tenemos importante es que existe el sistema pago alternativo a cuotas para los predios, ¿sí? Pero con la pandemia resulta que el SPAC, como lo denominamos, él estaba direccionado únicamente para predios residenciales, pero con la pandemia se generalizó a todo el universo de predios de Bogotá. Entonces,
no residenciales,
exactamente, residenciales y no residenciales, correcto. O sea, todos tenemos acceso al sistema de pago alternativo a cuotas. La norma tributaria, el acuerdo 648, dice que el plazo máximo para uno poderse acoger al sistema de pago alternativo a cuotas es el último día hábil del primer trimestre del año. Pero como hemos tenido unas situaciones de economía, unas situaciones de sí, muy particulares del manejo de la tecnología, pues se ampliaron los términos de los calendarios tributarios de Bogotá, de los impuestos, ¿no? El calendario tributario. Entonces, pero la norma establece que es el último día hábil del primer trimestre donde los contribuyentes deben acogerse al sistema pago alternativo a cuotas, y eso lo hacen a través de la oficina virtual. No hay otra manera, ¿sí? Aunque tú puedes ir a un punto de contacto para que te hagan la apertura de la oficina virtual, pero es desde la oficina virtual. ¿Quiénes son los que pueden acceder al SPAC? Únicamente los propietarios. Que es que sí, se murió, señor, mi mamá, ella era propietaria, pero estaba 10 metros bajo tierra. Pero ella ya está bajo tierra, ¿sí? Entonces, por facultad, más que tú hagas el esfuerzo, pues no vas a poder obtener el sistema pago alternativo a cuotas.
¿Y si sucesión? Muy complicado.
Y si no ha hecho sucesión, exactamente. Entonces, el nuevo sistema lo que nos está exigiendo es que pongamos las cuentas en orden. Así de sencillo. Sí. En todo. En el caso de vehículos, sí, los que tienen, que son poseedores de los vehículos, pues no es el dueño. Imagínate que el dueño es el que aparece en la tarjeta de propiedad o licencia de tránsito, como se denomina, pues sí, legalmente, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces acá el sistema pago alternativo a cuotas, vemos adicionalmente en la siguiente gráfica, por ejemplo, que nos dice, bueno, ¿y ese cuento de la factura cómo es? La factura es el sistema preferencial, ese es el sistema único, ¿cierto? Único, si estás de acuerdo con la información, con la liquidación que tiene. La información cuantitativa y cualitativa, digámoslo así, ¿sí? Del impuesto. Entonces, esa factura se expide, esa factura se notifica, esa factura queda subida en la plataforma a través de la oficina virtual de cada uno de los contribuyentes, que son los propietarios, ¿sí? Muy posiblemente a los poseedores no les llegue factura, ¿sí? Muy posiblemente el señor del leasing pues tampoco va a tener acceso a la factura, los fideicomitentes, sí. Es decir, básicamente el esquema está diseñado para que de manera preferencial los propietarios sean los que tengan el acceso y lógicamente la documentación, que en este caso es la factura, ¿sí?
Perfecto.
Aceptar la factura pues es decir, sí, yo estoy de acuerdo con lo que está ahí y yo la bajo la factura. ¿Sí? Si no estoy de acuerdo, ya sabemos que me voy a declaración. Esa declaración le debo dar un cálculo y una firma a esa declaración, porque ya una declaración me exige la firma por parte del contribuyente. ¿Sí?
Si no es un botoncito.
Sí, es un botoncito, exactamente.
Sí, no es que tenga que
hacer un proceso extra, adicional, nada por el estilo.
Firma electrónica o algo por el estilo.
¿Listos? Entonces, aquí estamos hablando de las fechas de pago, etcétera. Aquí tenemos un modelo de factura que ya es muy conocido por todos, ¿sí? Luego nos habla del sistema excepcional de pago, es decir, cómo tenemos la factura y en qué circunstancias yo puedo dejar de facturar, ¿sí? Entonces, aquí tenemos, dice que no estoy de acuerdo con los datos de la liquidación. No es capricho. No es a capricho que yo no estoy de acuerdo, como cuando unos chinos regañados. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces yo me salgo del sistema de facturación. No. Es que no está de acuerdo básicamente o con la tarifa porque cambiaron el uso o con el avalúo. Y los cambios de tarifa por uso y destino es porque yo de pronto lo que estaba dando con el ejemplo de que tengo la casa, hago la demolición, yo tengo mi licencia de construcción, pasó catastro vio que no había ya construcción, entonces sí, pasa a ser lote, 33 por mil. Entonces ahí vienen los reclamos por parte del contribuyente, ahí es donde yo tengo que estar en la jugada, sí, y actuar y llevar la licencia de construcción inmediatamente a catastro para decirle, mire, esto no es un lote, esto es un proyecto de construcción el cual va con un avance de tantos metros cuadrados, sí, porque si hay construcción no es lote, ¿estamos de acuerdo?
Sí.
Pero él tiene que hacer ese trámite ante catastro. Sí. ¿Sí? La gente llega a reclamarnos a nosotros en impuestos distritales cuando nosotros no somos el ente competitivo para poder determinar el avalúo. ¿Listos?
Así mismo pasa con los comerciales, los destinos comerciales.
Ah, ya, claro.
Yo no tengo local, dice.
Claro, pasó catastro, pero tú tenías algo ahí, tenías un negocio. Sí, un negocito.
Una ventanita.
Que era que lo tenía puerta cerrada, que bueno, en fin, uh-huh, todo. Entonces, pues definitivamente tome los registros fotográficos y está el artículo 29 de nuestra Constitución nos ampara con respecto al derecho a la defensa y al debido proceso. Siempre, en todas las actuaciones. O sea, yo tengo derecho a la defensa, sí, y al debido proceso. Entonces, si tú crees que no tienes una actividad comercial, sino que eso es residencial, pues inmediatamente va corriendito a Catastro, le lleva los documentos probatorios con fotos, registro fotográfico, etcétera, de que ahí no hay comercio. ¿Listos? Esos son motivos para salir de la factura, por ejemplo.
Sí.
Y pasar a declaración. ¿Ok?
Muy bien.
Dice presentar sin pago. Ahorita con la nueva plataforma no existe presentar sin pago. La nueva plataforma te liquida la... Puedo salirme del sistema de facturación, paso a declaración, y desde la declaración yo lo que puedo hacer son unos pagos parciales, ¿sí? Es decir, yo ya he presentado mi liquidación, estoy de acuerdo con lo que está en esa liquidación, que es proveniente de la factura, ¿sí? Y lo que hago son recibos oficiales de pago, que denominamos nosotros los ROP.
Los ROP.
Recibos oficiales de pago. Entonces yo puedo hacer pagos parciales, ¿sí? No necesariamente... No vas a encontrar declaración sin pago, ya no existe. Existe la declaración debidamente presentada, debidamente calculada, debidamente firmada, y tú lo que puedes hacer posteriormente, ahí sí, como digo yo, tú comienzas a pedalear de acuerdo a tu flujo de caja, ir haciendo pagos parciales. Recordemos que la tasa de interés en este momento está bastante altica, entonces es mejor tratar de hacer pagos que sean significativos, de tal manera la tasa de interés no le pegue tan alto.
Más cercanos.
Ok. Sí. Predios exentos. Exentos es el que presenta la declaración, pero puede tener un porcentaje o 100% de no pago del impuesto.
Nos pasa mucho acá en el centro.
Ah, claro.
El centro histórico.
Aquí en la Candelaria tenemos predios exentos, ¿sí?
Sí, señor.
Porque son bienes de interés cultural, bienes de conservación, etcétera. ¿Sí? Se haya solicitado reclamación, ya dije, ante catastro. Predios sin avalúo, ya sabemos que son los predios nuevos.
Sí.
Sí. Y lógicamente los que se acogen al sistema pago alternativo a cuotas. Esto mismo está en sistema preferencial de pago en vehículos automotores. ¿Ya?
Perfecto. Entonces bueno, tenemos dos sistemas.
Sí, señora.
Facturación y declaración.
Y declaración. Y podemos pasar un segundito así a grandes rasgos a vehículos. Más arribita, la primera, esa. Ahí entonces tenemos
los elementos
del impuesto. Entonces, nuestros acostumbrados
podemos dejarlo iniciado para próxima misión.
Ah, ok, sí, se podría. Entonces, podemos hablar de vehículos automotores para la próxima. ¿Listos?
Que mañana se vence.
Mañana en
26 de agosto.
26 de agosto del 2002 es la segunda fecha sin descuento.
Sin descuento.
Ok, entonces.
Sí, señores.
Gracias por la invitación. Y pues dejamos el tema de vehículos y...
la legalidad.
Vehículos y qué. Industria y comercio para la próxima emisión.
Los elementos.
Así es, nos encontramos entonces el próximo lunes 29 de agosto.
Así es, gracias.
Sí, señores.
A ustedes, gracias. Desde la Facultad de Contaduría Pública y, por supuesto, de su medio de comunicación, U Republicana Radio, agradecemos a la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, pues, por hacer parte de estos espacios institucionales en Contaduría al Día, con estos temas tan interesantes para todos nuestros estudiantes y toda nuestra comunidad. Síganos en redes sociales para que esté muy atento frente a los diferentes espacios que tenemos para ustedes aquí en U Republicana Radio y a través de nuestras redes sociales, en este caso, de la Corporación Universitaria Republicana y de este su medio de comunicación. Recuerde que la Corporación Universitaria Republicana es una institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Nos encontramos en una próxima oportunidad y gracias a todos por acompañarnos.
Corporación Universitaria Republicana, formamos colombianos ética, social y científicamente. Contamos con carreras profesionales y excelentes alternativas de pago. Inscripciones abiertas. Mayores informes 286-2384, 286-2384 o www.urepublicana.edu.co. No te pierdas esta oportunidad. Capacítate.